Vamos con nuestro estudio El Reino de los Cielos. Estamos en las bienaventuranzas de Mateo 5 y vamos a estudiar la bienaventuranza que está en el versículo 7. Dice la bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aún el mismo nombre que la Biblia le da en algunos pasajes a nuestro Dios es Padre de Misericordia. Mira que curiosamente el Señor quiere hacer una obra con nosotros, y es la obra de formar el carácter de Cristo en nosotros. Y un aspecto de ese carácter precioso es la misericordia. Un día el Señor, ahí hablando con los fariseos, les dijo unas frases que no son solo para ellos, sino también son para nosotros. Entonces, yo les digo, no las vamos a leer porque vamos a ver bastantes pasajes, entonces se las cito así. Dice Mateo 9:13, cuando el Señor llamó a Mateo, les dijo a los fariseos que se escandalizaron porque el Señor estaba hablando con un publicano y comiendo en la casa de un publicano, y habiendo llamado a un publicano, y el Señor les dice a ellos: misericordia quiero y no sacrificio. Y les dice esto: aprended lo que significa. O sea, el Señor quiere que nosotros aprendamos lo que significa misericordia quiere Él y no sacrificio. Más adelante les volvió a decir ahí en Mateo 12:7, cuando ellos estaban recogiendo espigas en el sábado y los fariseos se escandalizaron porque ellos estaban cogiendo espigas en el día del sábado, estaban quebrantando el sábado, el Señor les dijo: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, el Señor les habló varias veces a ellos acerca de la misericordia y que sería para ellos bueno aprender lo que significa misericordia. Entonces el Señor dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero a veces nosotros ni siquiera sabemos qué significa misericordia. Y eso es lo que el Señor dice que Él quiere: misericordia quiero. Ellos también tenían muchas cosas de la ley, pero dijo el Señor que dejaron lo más importante. Entre las cosas más importantes que dejaron ellos fue la justicia, la misericordia y la fe. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la misericordia. Uno pudiera buscar varios significados de misericordia, aún en el griego o en los diccionarios teológicos, pero el Señor en una parábola más o menos nos explicó lo que era la misericordia para Él. Y es la parábola de los dos deudores. Esa sí la vamos a leer. Está en Mateo capítulo 18, desde el verso 23 hasta el verso 35. Mateo 18. Entonces, en esta parábola, Él realmente nos destapa su corazón y ahí podemos ver claramente lo que significa misericordia para el Señor. Entonces, Mateo capítulo 18, desde el verso 23. Vamos a leer. Dice: por lo cual el reino de los cielos, y estamos estudiando nuestra serie, ¿no? La serie del reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Qué cosas, ¿no? El Señor va a llamar a sus siervos a estar a cuentas con Él. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es una millonada, hermano. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Imagínate la deuda tan grande que tenía este hombre, que él se tuvo que vender él, se tuvo que vender su esposa, se tuvieron que vender sus hijos y todo lo que tenía. En el tiempo del Señor todavía existía la esclavitud, ¿no? Si alguien no tenía con qué pagar, le tocaba venderse como esclavo. Sus hijos, su esposa. Era tan grande la deuda que este hombre no tenía con qué pagarla. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mira la condición de este hombre. Este hombre comenzó a rogarle al Señor y que le perdonara, que tratara de tenerle paciencia, que él iba a hacer algo. Ciertamente, así este hombre hiciera de todo, nunca iba a poder pagar la deuda. Pero mire lo que hizo el Señor con él. El Señor, que es el Señor de este reino, del reino de los cielos. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Mira, esa frase es una frase que el Señor usó bastantes, varias veces para hablar de él mismo, como él trató con otras personas, y la manera que en las parábolas él usó para mostrar cómo Dios trató con el hombre. Dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso fue la manera en que Dios trató con el hombre. Dios sabía que el hombre en sí mismo nunca iba a poder pagar por la suma total de sus pecados. Hiciera lo que hiciera, vendiera lo que él tuviera, pagara la manera, las obras, la ley, nada serviría para pagar toda la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Y lo que motivó a Dios para salvarnos, perdonarnos y limpiar toda la deuda que tenía con nosotros fue la misericordia. Ninguno de nosotros fue salvo por algo que nosotros hiciéramos. Mira, así sea por encima los versículos que la Biblia habla de esto. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer nada. Mira cómo dice Pedro en 1 Pedro 1.3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿sí?, fue movido a misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. 1 Pedro 2.10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué frases tan preciosas, ¿no? Dios, movido a misericordia por nosotros, permite que su Hijo haga una obra, la cual en ella Él consuma y lleva a cabo toda nuestra deuda. Mira lo que dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, tú hubieras podido esforzar, tú hubieras podido hacer muchas cosas, pero tu salvación, tu perdón, tu redención, tu justificación depende de una cosa, de que Dios tuvo misericordia de nosotros. No hay nada más, no hay nada que nos haga aceptos o dignos de Dios. Solo su misericordia. Sí. Otro pasaje, Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y mira este pasaje en 1 Timoteo 1, 13 y 14. Ese, si lo quieres leer, es un pasaje largo, puedes leerlo. 1 Timoteo 1, 13 y 14. Todos estos pasajes son como el clip a ese que el Señor está leyendo ahí, diciendo ahí en los dos deudores. El padre, aquel rey, fue movido a misericordia. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, 13. Pablo, aún hablando de su conversión, como el Señor lo llamó, que no creo que nosotros seamos mejor que Pablo. Mira lo que dice. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué está mostrando Pablo? Cómo Dios tuvo misericordia de aquel siervo, sin merecerlo, sin ser digno, sino siendo un perseguidor, siendo injuriador, siendo ignorante, siendo blasfemo, Dios tuvo misericordia de él, así como con cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios en Cristo Jesús fue movido a misericordia para salvar a todo hombre al que se acerque por medio de la fe. Pero ahora la parábola no solo queda en que Dios, su Hijo, el reino de los cielos con aquel rey, tiene misericordia de su siervo, sino que la palabra nos va a mostrar, la parábola nos va a mostrar lo que el Señor esperaba de aquel siervo. Porque ahora la bienaventuranza no es bienaventurado Dios, que es misericordioso, sino dice bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuáles son los misericordiosos? Pues aquellos que han recibido misericordia y por causa de lo que han recibido, Dios espera que ellos asimismo actúen con su prójimo. ¿Sí? Y esa parábola nos está mostrando es lo que el Señor quiere. Pero curiosamente el Señor va a destapar el corazón de un siervo suyo perverso, de un siervo suyo duro de corazón, de un siervo suyo que actúa totalmente contrario a lo que él ha recibido de parte de Dios. Esta parábola muestra y destapa el corazón de aquellos siervos que el Señor, el día que Él venga, va a castigar duramente, porque ellos han tratado duramente a sus consiervos. En la bienaventuranza nos muestra que aquellos que son misericordiosos van a alcanzar misericordia. ¿Cuándo? El día del tribunal de Cristo. ¿Según qué? Según como ellos se hayan comportado y hayan tratado a sus semejantes. Ellos han sido aquellos que han recibido tal misericordia que esa misericordia les otorgó salvación y vida eterna. Pero mira lo que sucedió con este siervo. Estamos en Mateo capítulo 18, verso 27. Y el Señor de aquel siervo, ¿cuál fue el Señor? Nuestro Padre, que a misericordia se movió para enviar a su Hijo y por medio de su Hijo mostrarnos su amor, su gracia y su salvación. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, no solo le soltó y le dijo, bueno, ven después y me pagas como puedas. No, la misericordia de él fue que le perdonó todo lo que él debía. Y ahora en el 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. 100 denarios es más o menos, 1 denario es el trabajo de un día, 30 el de un mes, 90 el de 3 meses, más o menos le debía 3 meses y 10 días de sueldo de un jornal, ¿sí? De un sueldo mínimo de nuestra época. Cuando él ve a su consiervo que le debía, mira lo que hace. Y haciendo de él, le ahogaba. Uy, o sea, él fue brusco, él fue intenso, lo tomó diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, y me parece interesante la actitud del consiervo. Porque este le dijo, págame lo que debes, y este no le dijo, no, yo no te debo nada, sino él reconoció su deuda. Por eso cuando el Señor dice, si tú tienes algo contra tu hermano, y tú vas y le dices, oye, tú pecaste contra mí, con el deseo de ganarlo, ¿no? Y él te dice, sí, yo pequé. Ahí se acaba todo. Si él lo vuelve a hacer, y te vuelve a pedir perdón, tienes que volverlo a perdonar. Y si lo vuelve a hacer y te pide perdón, lo vuelves a perdonar. Ahí se acaba todo. ¿Sí me hago entender? Porque yo te perdoné hoy y vienes otra vez y me lo haces. Ah, no, pero es que ya es segunda vez. No, no es segunda vez, es primera vez. Porque lo otro ya se perdonó y se olvidó.
Y si lo vuelve a hacer y te pide perdón, ahí se acaba el asunto. El problema es cuando el consiervo no reconoce su pecado. Cuando él no reconoce, entonces tú tienes que llamar dos testigos. Pero si él reconoció su pecado, se acabó el asunto. Y si lo vuelve a hacer y vuelve a reconocer su pecado, se acabó el asunto. Hasta 70 veces sí. Pero cuando la persona es dura de corazón y no reconoce el pecado, ahí la situación avanza, ¿no? Y al punto que se lleva hasta la iglesia. Pero si el consiervo dice como este: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Como decía un día un hermano, cuando tú miras el derecho romano, para tú meter a una persona en la cárcel, tenías que hacer una cantidad de cosas y poner la denuncia, primero ir a conciliación, después ir ante el juez, que las pruebas, que todo lo que tú para... A veces uno cree que uno denuncie y que lo lleven para la cárcel, no, todo eso tiene un proceso. Pero este consiervo iba con todo, hermano. Entonces, mira lo que pasó. Viendo sus consiervos lo que pasaba. Uy, porque cuando hay esos problemas, la demás gente ve, ¿no? Pero mira este asunto. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Que es una persona que no es capaz de perdonar, un creyente, ¿no? Que no es capaz de perdonar a otro creyente, una persona malvada. ¿Sí? Una persona malvada. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y aquí viene la misericordia, hermano. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Eso es lo que Pablo dice en otro lugar. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo fue la manera que Cristo nos perdonó? No mereciéndolo, no haciendo nada, ¿sí? Siendo perseguidores, siendo injuriadores, siendo blasfemos, siendo desobedientes, siendo necios, siendo pecadores. Así nos perdonó Cristo, ¿sí? De la misma manera que Cristo vio y fue movido a misericordia, así el creyente debe ser movido a tener misericordia de otros. No de otra manera, porque nosotros tenemos un estándar, pero el estándar por el cual Cristo nos va a juzgar en el día del tribunal de Cristo fue el estándar que Él tuvo con nosotros. ¿Sí? No es como tú quieres, es como Cristo te trató a ti. Así va a ser el juicio. Y ahorita vamos a ver cómo la misericordia era parte del Señor mismo, de la manera como Él trataba, de la manera como Él se relacionaba con las personas, de la manera como Él enseñaba, todo lo que Él hacía. Muchas veces tú encuentras la palabra: y el Señor, viendo las multitudes, tuvo misericordia de ellas. ¿Sí? Fue movido a misericordia. Esa frase que leímos anteriormente se repite y se repite. Entonces su Señor, enojado, qué cosa, le entregó a los verdugos, los ángeles, ¿sí? Hasta, aquí está el periodo de castigo. No es algo eterno, pero sí hasta que pagase todo lo que le debía. Uy, Señor. O sea que somos salvos eternamente. Pero si nosotros no perdonamos los pecados de los demás, en el milenio vamos a pagar por los nuestros. ¡Qué cosas, ¿no, hermano? Así está, así viéndolo así por encima, sin entrar a ponerlo así, pero eso es lo que está diciendo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros sea, le está hablando a quienes, a los que les dice que si son bienaventurados y tienen misericordia, y alcanzarán misericordia. Si no perdonáis de todo corazón, ¿saben? El perdón de todo corazón incluye olvidar, incluye no recordar, incluye, bueno, todo lo que hizo Cristo con nosotros en la cruz, ¿sí? Cada uno a su hermano, y me parece curioso que no lo pone en singular, sino en plural, sus ofensas. Porque a veces perdonar uno es fácil, ¿no? Pero ya cuando viene la palabra plural, ya es un poco más difícil. Entonces vamos a ver por las escrituras lo que el Señor hacía y cómo Él actuaba con los demás, para que en nosotros, hermano, eso haya para con las demás personas que nos rodean. Amén. Vamos a mirar otro pasaje donde el Señor le dijo a una persona que él debería actuar así. Ahí en Lucas, capítulo 10, verso 25. La parábola del buen samaritano. El Señor está hablando con un intérprete de la ley, dice en el 25, y aquí un intérprete de la ley y se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, es que a veces nosotros somos tan astutos para justificar, queriendo justificarse a sí mismo. Sí, nosotros siempre queremos de alguna manera salirnos de la obligación, de alguna manera salirnos de lo que el Señor ha dicho, de alguna manera aún queremos salirnos de la palabra, hermano. A veces involucramos nuestras emociones, involucramos ciertas cosas, pero es que yo no siento. Sí, a veces uno dice: yo no siento perdonar, yo no siento esto, yo no siento aquello. Pero es que la vida cristiana no es de sentir. La vida cristiana primeramente se compone de una vida espiritual. Pero esa vida espiritual está sujeta a lo que dicen las escrituras. Y la vida espiritual muchas veces nos va a llevar a donde no sentimos. Es más, el Señor nos lleva y nos llama a morir a nosotros mismos, a nuestra alma. Y eso incluye nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente. Y nos lleva a un camino de fe y obediencia a Él mismo, por la palabra. ¿Sí? Entonces, lo que Él quiere es que nosotros, de corazón puro, deseemos su palabra y roguemos cada día la provisión y la ayuda del Espíritu Santo para poder obedecer lo que Él manda. Si nosotros estamos lejos de Cristo, nada de esto va a ser una realidad. Pero si nosotros andamos cerca de Cristo, como dice Juan, el que dice que le sigue a Él, que cree en Él, que anda con Él, debe andar como Él anduvo. Sí, la expresión de la vida de Cristo en un creyente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ay, este se salió por la fácil. Bueno, me toca amar a Dios y a mi prójimo. Pero a ver, ¿cuál es mi prójimo? Ay, mírese alrededor. ¿Cuál es mi prójimo? Con el que está cerca, con el que vivo, con el que trabajo, con el que estudio, el que está cerca. Respondiendo, Jesús dijo, ahora le va a enseñar a este hombre por medio de una parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció, esa es la condición del hombre, y sabemos que el buen samaritano es el Señor Jesús, ¿cierto? Pero el Señor quiere esto de ti también. ¿Sí? O sea, la parábola habla de lo que hizo Cristo con nosotros, pero habla específicamente de la manera que debemos actuar nosotros. Mira que este hombre le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Esa es la condición del hombre por causa del pecado. Cuando el hombre es entregado por Adán, su descendencia al pecado, Satanás vino a destruir al hombre. Y esto yo siento que es un llamado para todos nosotros, porque cuando tú vas, digamos, yo estoy en un lugar donde veo drogadictos todo el día, y él va a entrar a mi casa y están ahí fumando y están haciendo de todo, y uno siente como cierta repulsión al pecado, cierta repulsión a lo que las personas hacen, pero cuando realmente Dios ve a ese hombre, ve a un hombre medio muerto por el pecado, esclavizado, torturado por su misma naturaleza, entregado a males. Mira que uno puede como sacerdote pasar y hasta caminar lejos para no ensuciarse, ¿sí? Hasta mirarlos con menosprecio, porque tú como sacerdote llevas tus vestiduras, tú como sacerdote estás en la casa de Dios, tú como sacerdote ministras y sirves a Dios. Pero así es, el Señor no es así. Nuestra mirada debe ser diferente, hermano. Si nosotros hemos recibido misericordia del Señor, esto nos llama a tener una mirada diferente hacia los demás. Y aconteció que descendió un sacerdote por haber qué camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, ese también ayudaba en las cosas del Señor. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Es más, ellos tenían el mandamiento por la ley que ellos no podían acercarse a un muerto, ¿sí? No podían tocar nada que estuviera muerto. Pero este no estaba muerto todavía. Este estaba casi muerto, o sea, todavía tenía algo de esperanza. ¿Saben qué, hermanos? Las personas que nosotros vemos en condición terrible todavía tienen algo de esperanza. Todavía tienen algo de esperanza, algo de Cristo. El Señor los puede rescatar. El Señor rescató un moribundo en la cruz, ya a punto de morir. El Señor tuvo misericordia con él, no, se olvidó de su dolor, se olvidó de su humillación y tuvo compasión del que estaba al lado suyo. Así es el Señor. Pero aquí está el Señor y aquí está el ejemplo del Señor y aquí está lo que el Señor quiere con nosotros, hermano. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y acuerden que el samaritano era, los judíos no gustaban de los samaritanos, porque el samaritano era un judío que se había mezclado con los gentiles. ¿Sí? Eran como los judíos que habían apostatado. Entonces para ellos eran hipócritas, para ellos eran pecadores, para ellos su religión no era verdadera. Y el Señor escoge a un samaritano para mostrarnos la misericordia de Dios. Y acercándose, ah, porque a veces nosotros no somos capaces de acercarnos a cierto tipo de personas, a hablarle, a evangelizar a cierto tipo de personas. Mira lo que hizo este hombre. Vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó. Qué palabras, hermano. Miren, póngase a pensar esto. Cristo hizo tantas cosas por usted. ¿Cuántas cosas usted ha hecho por el pecador? Este no solo miró, ni solo oró, porque a veces el Señor quiere que hagamos, que extendamos la mano, que sintamos compasión por las personas que nos rodean. Lo llevó al mesón y cuidó de él. A veces no solo hablar, a veces hay que cuidar, pastorear, acompañar, soportar, ser paciente, hasta la medida que el Señor lo permita y aún las mismas personas lo permiten. Pero a veces hay que... Yo me acuerdo una vez yo iba caminando y iba orando. Iba adelante de un indigente. Y el Señor me dijo que le hablara. Entonces yo como que al ver la condición del hombre dije, no, me sentí como así. Al segundo el hombre volteó a mirarme y me dijo que si tenía algo para regalarle. Yo sentí que como que esa, el mismo Señor lo inquietó para pedirme, para darme la posibilidad de hablar. Entonces comencé a evangelizarlo, a hablar. Entonces era una persona que había escuchado el evangelio hace muchos años, que por causa de su pecado había caído en la indigencia, pero llevaba tiempo rogándole al Señor porque él quería volver ante su familia. Pero, y había hasta ahorrado plata para volver ante su familia, pero estaba sucio, barbado, cochino, de todo. Y me pidió que si yo podía ayudarlo, que si yo podía prestarle mi casa, prestarle mi baño, ayudarlo. Y ese día, bueno, lo trajimos, le evangelizamos, oramos por él, se bañó, se afeitó, se cambió, yo le regalé ropa, se vistió y entró un indigente y salió todo un señor. Tenía en su corazón volver ante su familia y quería llegar bien, no quería llegar sucio. Bueno, el Señor nos usó para eso. Misericordia. A veces hay gente que se aprovecha de eso, de nosotros se han aprovechado muchísimas veces. Pero el Señor dice que no nos debemos cansar de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos. Mira esto, y dice... Otro, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo daré, pagaré cuando regrese. Mira este hombre, hermano. Nosotros hablamos de que Cristo pagó un alto precio por amor a nosotros. Y a veces nosotros, ¿qué precio hemos pagado por otros? Porque a veces exigimos de los otros, así como el otro, ¿no? ¿Tú por qué no haces esto? ¿Tú por qué me haces esto? ¿Tú por qué? ¿Y cuánto has dado tú por esa persona para exigirte? Es que uno no puede exigir cuando no ha, cuando no se ha entregado, cuando no ha... ¿Cuánto yo he dado para otras personas? Para que otras personas se salven, para que otras personas conozcan, para que otras personas se edifiquen. Ese espíritu de entrega es misericordia. Misericordia no es andar con cara de, yo soy tan misericordioso. No, es darse. Y mira que eso fue lo que el Señor le dijo. Él dijo, en el 36, mira, le pregunta al Señor. Al intérprete, porque es que a veces somos intérpretes de la ley, o sea, conocemos las escrituras, enseñamos las escrituras, somos sabios de las escrituras, ¿no? Pero las escrituras distan, y el Dios de las escrituras dista de nosotros, hermano. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, mira, ni siquiera dice el samaritano. El que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, yo soy el buen samaritano. No, hermano. ¿Qué dijo Jesús? Ve y haz. Así que la vida cristiana también es de hacer. Haz tú lo mismo. Misericordia quiero y no sacrificio. Y aún los sacrificios que el Señor demanda de nosotros son con misericordia, movidos a misericordia, hermanos. Mira lo que dice Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5:20, antes de seguir avanzando. 2 Corintios capítulo 5:20. Tienen que ir rápido porque vamos a ver estos pasajes. 5:20. Y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea que tú estás acá para representar a Cristo. ¿Sí? ¿Tú quieres sacar una visa para ir a Estados Unidos? ¿A dónde vas? A la embajada de Estados Unidos. Una persona quiere conocer a Cristo, ¿a dónde tiene que ir? A la iglesia de Cristo. Y mira cómo se caracteriza la iglesia de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira ese espíritu de Pablo. Pablo no mandaba, Pablo no obligaba, Pablo rogaba. ¿Saben quién hace eso? Alguien que tiene misericordia de otro. Pablo decía ahí en Romanos 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y qué frase. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mira esta frase. Porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Usted ha sentido eso, hermano? ¿Usted ha sentido que, Señor, si tú quieres, sálvame, quítame la salvación, Señor, y dásela a Él? Sálvalo, Señor, te ruego de todo corazón. Dice, los que son, míralo, este es el prójimo de Pablo, mis parientes según la carne. A veces nosotros vemos a uno de nuestros parientes tan pecadores. Pero usted puede decir como Pablo, verdad digo y no miento, que siento tristeza y continuo dolor en mi corazón. Misericordia quiero y no saca. Sí, ese es el ejemplo del Señor. Si bien, claro, eso no conlleva, bueno, ahorita vamos a hablar de esa misericordia, no nos debe llevar a participar de pecados, no nos debe llegar a permitir cosas, a negar la verdad, pero sí debe haber ese deseo en Pablo. ¿Saben quiénes eran los más perseguidores de Pablo, hermano? Los judíos, sus parientes en la carne. Y a esos eran los por los que más sentía dolor. Es más, el Señor no los vio ni siquiera a ellos, los vio a los gentiles. Otro pasaje, Jesús y el leproso, Marcos 1.40. Marcos 1.40. Vino a él un leproso. Oye, hermano, ¿sabes quién es este leproso? Tú y yo, llenos de inmundicia, el pecado nos supuraba, hermano. Teníamos la cara sin carne, sin nariz, lleno de cosas ahí tapando la vergüenza de nuestro pecado. Y mira lo que dice, rogando e hincando la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ay, nosotros dice la palabra que nosotros vemos cara a cara al Señor y en la medida que le vemos somos transformados, ¿sí? O sea, para eso estamos viendo, hermano, para que la misericordia del Señor nos transforme y quite aún la dureza que caracteriza nuestro corazón, hermano. Teniendo misericordia de Él, mira esta frase. Extendió la mano y le tocó. Oh, ¿sabes qué? Eso no lo hacía nadie. Eso no lo hacía nadie. ¿Tocar a un leproso? ¡Wow! El Señor llega más allá. Hubo otros casos que se le gritaron 10 leprosos en Samaria, entre Samaria y Judea. Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo, vayan ante el sacerdote y preséntese. Cuando iban, fueron sanos. ¿Sí? Ahí no los tocó. Porque, es más, el leproso no se podía acercar a las personas. Él le gritaron de lejos, pues vayan. pero en este momento el Señor fue tanta la misericordia que lo tocó. ¡Qué cosas! Yo a veces vamos a orar por personas, de verdad. En estos días fuimos a orar por unas personas y pues, como no éramos tan cercanos, pues fue algo así, pero mientras orábamos yo sentía que debíamos imponerle las manos. Así como algo, no sé, ya está. Como tocar. Señor. Y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Marcos 5, versículo 15. Siempre el Señor estaba en ese trabajo, salvando a los hombres, siendo a los hombres, metiéndose con la miseria de los hombres, metiéndose en la inmundicia de los hombres, y en donde los otros hombres no iban, hermano. Aquí el Señor pasa como por un cementerio y había un endemoniado con una cantidad de demonios, loco, esquizofrénico, de todo, hermano. Y el Señor se acercó y lo sanó. ¡Qué cosas! Tenía como 2000 demonios este hombre. Imagínate. Era Frankenstein. Y dice, estamos ahí en el 15. Vamos a leer desde la mitad del 14. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Ahí vemos al hombre que es cogido y golpeado y que había tenido la legión sentado, vestido. O sea, parece que hasta en su locura se quitaba la ropa. ¿Usted lo ha visto? A sus indigentes es que en su locura andan desnudos, sucios. A personas así llegó el Señor. Espiritualmente nosotros éramos así. Éramos así. Y dice, y le vestido y en su juicio cabal, y tuvieron que miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Porque mira la gente como es de dura, ¿no? Al entrar en la barca, al que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo. ¿Qué le va a decir? Mira, yo tuve misericordia de ti. Ahora, ¿sabes qué? Ve y tú ten misericordia a los tuyos. Eso es lo que va a decirle el Señor. Vete a tu casa. A los tuyos. Porque ¿quiénes son los tuyos? Los prójimos. ¿Sí? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. A veces no tenemos que ser maestros de las Escrituras para contar lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿No? Yo me acuerdo que yo me convertí, hermanos, y lo primero que hice fue salir a contarle a todos mis amigos lo que el Señor había hecho conmigo. Claro, ahorita lo vamos a decir. Yo no, ellos me decían, camine, nos tomamos una y nos cuenta. Pues ya no, yo no necesito tomarme una para contarle. Y les hablaba del Evangelio. A mí no lo invitamos, no, yo no necesito ir a ningún lado. Yo vengo a hablarle de Cristo. Usted necesita de Cristo. Usted necesita salvación. Mire, el Señor tuvo misericordia. Yo de ustedes era lo peor y me salvó. ¿Cuánto más no puede hacer con cada uno de ustedes? Veamos unos pasajes antes de seguir. Ahí en Santiago, para ver esto. Porque el hecho de tener misericordia a los demás no quiere decir que vamos a participar de sus pecados. ¿Sí? Más adelante, ahí en Santiago, hermanos. Perdón, Judas. Mira lo que dice Judas. Ese pasaje de Judas me pareció clave. Porque tener misericordia de los demás es también decirles la verdad, hermano. ¿Sí? Tener misericordia de los demás es predicarles el evangelio. Tener misericordia de los demás es mostrarle la salvación que nosotros hemos recibido. Judas 1, versículo 23. A otros, ¿lo tienen? Quiero que lo lea con sus propios ojos. A otros salvad. Mira, ¿cómo? Como el Señor nos salvó. Arrebatándolos del fuego. O sea, nosotros somos conscientes que la persona que está ahí moribunda no ha muerto. Pero sí somos conscientes que si muere así en su condición, le espera el fuego eterno. ¿Sí? Mira lo que dice. Y de otros tened misericordia con temor. ¿Qué es esto? Tú vas a ir a hablar y el Señor te manda a ir a hablar a los tuyos, a tus prójimos, a los cercanos. Pero ten temor el testimonio que vas a dar. Porque tú con tu testimonio puedes estar haciendo una persona doble vez hijo del infierno. Si tú vas a evangelizar y terminas pecando o practicando las cosas que ellos están practicando, esa persona va a decir, los cristianos son unos hipócritas. Y va a endurecer su corazón doblemente al evangelio. O sea, si vas a ir a evangelizar, hazlo con temor. Sí, eso es lo que está diciendo Judas. Aborreciendo. O sea, tú vas porque el Señor tuvo misericordia de tu inmundicia. Y tú vas a salvar al que está inmundo. Pero aún vas a aborrecer, ¿qué? Aún la ropa contaminada con su sangre.
Con su carne.
Con su carne, perdón. O sea, yo vengo a hablarte de Cristo. Ay, sí, pero ven, hagamos eso. No, yo no quiero participar de eso. Por eso vengo a hablarte. Porque estás bajo tu pecado y necesitas conocer a Cristo. ¿Me estoy haciendo explicar? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es, miren hermanos, nuestro mayor testimonio a las personas es nuestro testimonio. Nuestro mayor evangelio es, mira lo que el Señor ha hecho conmigo. Eso es lo que le decía el Señor al endemoniado. Antes éramos como endemoniados. Pero el Señor ahora nos dice, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. O sea, tú puedes ir y decirle, bueno, yo no sé teología, yo no conozco toda la Biblia, no entiendo el Apocalipsis, no entiendo muchas cosas. Pero mira lo que Cristo ha hecho conmigo. Sí, eso es lo que el Señor... Eso es misericordia. Mostrar el Evangelio de una manera viva a nosotros. Porque a veces hay cristianos como... Yo en estos días me encontré una persona que la evangelizamos por un tiempo y hasta venía a las reuniones, pero se apartó al mundo otra vez, así. Entonces, yo a veces le hablaba, pero al ver que se endureció, pues ya uno no puede hacer nada. ¿Sí? No basta donde las personas lo permiten. Porque el Señor es respetuoso. Entonces, aún yo ver las compañías que esa persona tenía, tomé la decisión de evitarla. Porque yo tengo hijos. Y anda con personas así ya malandros. Y un día se me acercó y me dijo, ¿por qué tú no me volviste a saludar? Le dije, no, es que tú andas con personas ya muy peligrosas. Igual tú conoces mi casa, tú conoces los horarios de las reuniones, te invitamos cuando quieras. Y me dijo, bueno, sí. Y me dijo, pero háblame algo del Señor. Yo le dije, oye, tú tienes que tener mucho cuidado porque la palabra dice, anda con sabios y serás sabio, pero si tú andas con necios, el Señor te va a corregir. Me dice, no, pero es que yo tengo un corazón muy misericordioso. Entonces pensé yo dentro de mí, sí, para emborracharse con el borracho, para drogarse con el drogadito. O sea, eso no es misericordia. Eso es amistad con el mundo. Este pasaje nos guarda de eso. ¿Saben qué dice Génesis 19, 16 y 17? Se lo leo así por encima. Cuando los ángeles fueron a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, fue por la misericordia de Dios. Pero ¿saben qué hacían estos ángeles? Y deteniéndose él, o sea, Lot como que no quería salir. que hay personas que tú les hablas y como que no quieren salir. Y a veces el Señor no dice solo háblaseles, sino fuérzales a entrar. Porque ¿saben qué, hermano? A veces Dios es como Transmilenio. Tú a veces estás esperando el bus y el bus solo pasa una vez. Si tú no tomas la decisión, te quedas. Te quedas. Un hermano de Argentina me escribió, me sorprendió mucho su respuesta. Me dijo, hermano, ora porque nosotros llevamos un tiempo tratando de tomar una decisión firme por la iglesia y por las cosas del Señor acá. Y apenas leí el correo, le dije, yo no tengo que orar. Él tiene que tomar la decisión delante del Señor. ¿Sí? Y luego que estaba entre esa encrucijada, y mira lo que hacían los ángeles. Y deteniéndose los varones, asieron de su mano. Y de la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. O sea, la misericordia del Señor nos debe llevar a tomar una posición en la que, si pudiéramos prácticamente obligar a las personas a convertirse, a hacerlo. ¿Sí? A veces el Señor tiene disposición, hermano, de darnos por aquellos que necesitan. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es lo que estábamos leyendo ahí en Judas. Arrebatarnos del fuego. ¿Sí? Eso es amor, eso es misericordia. A veces las personas, a veces les duele que uno les diga la verdad. Pero si uno realmente ama y es misericordioso, va a decir la verdad. ¿Sí? Aunque duela. Como un hermano contaba que acaba de predicar, se acabó el culto y se le acercó una mujer. Pastor, quiero que ore por mí, tengo sida. El pastor le dijo, hermano, ¿usted es salvo? ¿Usted es hermano? ¿Usted ha recibido el perdón, la salvación de Cristo? Él dijo, no. Él dijo, no, yo no voy a orar porque usted se sane. Si quiere, le comparto el evangelio para salvarla del fuego eterno. Porque ¿qué le sirve ser sana del sida? Si, ¿cuántos años tiene? No, 60, no. Así el Señor la sana del SIDA, ya está más allá que acá. Y a veces que le digan esas cosas a las personas. Oye, es que tengo problemas. Ven, ora por mí. Pues sí, yo oro por ti, pero lo que me preocupa es que te vas a ir para el infierno. Lo que me preocupa es que no hayas entregado tu vida a Cristo. ¿Sí? Misericordia no quiere decir que nosotros sacrifiquemos la verdad. Misericordia no quiere decir que nosotros participemos en el pecado de las personas, o en el error, o en el engaño. Sí, eso es lo que está diciendo Judas. Los ángeles, por la misericordia del Señor, sacaron a Lot. Y así era el Señor. El Señor sí tenía misericordia del pecador. Cuando él venía arrepentido y cuando él lo veía, iba a buscarlo, pero no participaba de los pecados del pecador. Es diferente, ¿sí? Mira, dice Judas, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sí? Volvamos otra vez a los evangelios. Ahora miremos, ya vimos el endemoniado. Ahora vamos a ver el caso de el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 18 y 21. Casi todos los pasajes, hermano, el Señor iba caminando y las personas le gritaban, porque realmente la persona necesita, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, el hijo pródigo, Lucas capítulo 15, desde el versículo 18. Todos conocimos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y mira lo que dice en el versículo 18. Veámoslo desde el 7. A veces las personas tienen que llegar a unas situaciones terribles, ¿no? Para sentir la necesidad de volver al Señor. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios, porque sea lo que sea y que la persona vuelva su corazón al Señor. Bueno, eso es una obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vino a conducirnos al arrepentimiento. O sea, a volver la mirada a Dios. Porque. Y dice. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué cosa, hermano. Se vio sucio, se vio casi como un animal comiendo la comida de los animales. Eso quiere hacer el diablo con nosotros, volvernos animales. ¿Sí? Volvernos que drogas, alcohol, vicios, inmundicia, música depravada, televisión depravada, como animales ahí revolcándonos. Si él pudiera, cogería nuestra cara y la revolcaría en el mundo. Eso es lo que quiere Satanás. Hacer del hombre un animal, hermano. Nosotros vivimos en un mundo donde los hombres son como animales, ¿no? Y ellos le llaman placer, pero andan como el, como la perra que lleva detrás como 10 perros, así viviendo como animales, hermano. Y eso le llaman libertad, eso le llaman estar en el siglo XX. Cuando tú quieres ser santo, te dicen, ay, pero que mira el tiempo que estamos viviendo. Entonces le dice, sí, el tiempo de los animales, unos contra otros, revolcándose, embriagándose, ensuciándose. Pero bueno, hay personas a las que el Señor les abre los ojos. Entre esos que éramos como animales, éramos nosotros. Nosotros éramos endemoniados, leprosos, como puercos comiendo comida de puercos. Pero bueno, deja al Señor. El Señor tiene su casa donde abunda el alimento. Porque en la casa de Dios debe abundar el alimento. Una hermana me escribió, hermano, es que en el lugar donde me congrego no tengo, no hay palabra. Dije, hermana, esa no es la casa de Dios. En la casa de Dios siempre hay alimento. Siempre abunda el pan. ¿Saben qué significa Belén? Casa de higos. O sea, donde hay pan, donde hay alimento. En la casa del Señor siempre hay alimento. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué cosa? Entonces tomó la decisión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Miren, acuérdense que estamos viendo es para ver el ejemplo de nosotros, ¿no? Si alguien peca contra ti, tú esperas a que él venga y diga, dígame qué. Yo quiero escucharlo de su boca. A ver. Y a ver si dice algo, lo perdonamos. Pero mira el corazón de nuestro Dios, que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Será que las personas nos ven así? Misericordiosos. ¿Y alguien donde van a encontrar consuelo? Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y mira esto. Y fue movido. ¿Sí ven que esa palabra fue movido? Se encuentran los padres, ese impulso interior, hermano. A veces uno siente eso, a veces uno no conoce a una persona y siente un impulso como de amor, como de. Es que si yo pudiera te abrazaría, hermano, hermano. Qué cosas, ¿no? Esos días que estuvimos con los hermanos de Armenia, decían los hermanos, oye, pero es que es extraño no conocer a alguien y amarlo. ¿Sí? A veces es extraño no conocer a la persona y que el Señor te ponga a orar por ella. Eso, así es Cristo, ¿no? Así es el Señor. Nos amó, nos buscó, nos llamó, insistió, ¿sí? De una a otra insistió para que un día pudiera llamarnos hijos. Y mira a este padre. Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira la escena tan contraria. el siervo malvado que hizo, vino con siervo y se mandó a ahorcarlo. ¿Sí? Lo cogió del cuello, pero para ahorcarlo, hermano. Cambió el padre, lo cogió y lo besó. Pero miren, hermano, el corazón malvado del hijo mayor. Y ese era el corazón malvado de los religiosos de la época. ¡Ah! ¿Qué hace Jesús con los publicanos? ¿Qué hace Jesús con la ramera? ¿Qué hace Jesús con él? ¿Sí? Es un corazón malvado que necesita aprender. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y mire, dice el Señor, felices. Cuando una persona guarda rencor, cuando una persona guarda odio, cuando una persona no perdona, ella misma, ese sentimiento la hace infeliz. La tortura, la tormenta, no la deja dormir, le quita la paz, le quita la comunión con Dios, la gracia. ¿Sí? Pero cuando tú aprendes a perdonar a los demás, el Señor comienza a darte un corazón alegre, ensanchado, donde caben todos. Y más adelante, mira lo que dice en el 24. Porque este, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero llegó el hijo mayor, y mira lo que dice más adelante, en el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Uy, a veces nosotros tenemos un corazón tan estrecho a nuestros hermanos menores. ¿Quién es el hermano menor? El imprudente, el torpe, el que se equivoca, el que hace daño, el que causa problemas. Ese es el hermano menor. Y el hermano mayor dice, no, yo estoy acá, pero con ese no participo. No, de todo lo que ha hecho, Señor. Uy, es un corazón cerrado, hermano. Estrecho, malvado, duro. El Señor necesita darnos un corazón. Ensanchar nuestro corazón. Digo, le decía Pablo a los corintios, no seáis estrechos en vosotros mismos. Sí, no seáis estrechos. Tenía que el papá rogarse que les entrara, que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre, no, de aquí a tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, no es mi hermano, es su hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Ay, cuando cogemos el pecado de los demás y escarbamos. ¿Sí? Eso es feo, hermano. Es cuando hay problemas entre los hermanos, comienzan a escarbarse. Ah, pero este hace años hacía esto y hacía esto y hacía esto. Ah, pero este, ¿qué viene a hablar este si antes era esto y esto? Un corazón malvado. ¿Sí? No tiene otra palabra, el Señor lo llamó así, corazón, un siervo malvado. Y dice, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? ¿Saben quién era ese becerro? ¿Saben quién fue el sacrificio para que nosotros pudiéramos llegar a la casa y hubiera alimento, hubiera vida, hubiera de todo? Cristo. Y Dios sí hizo matar a su hijo para que aún pudiera recibirnos en su casa. ¿Movido a qué? A misericordia. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque este, no mi hijo, sino tu hermano. Sí, ese ahora es tu hermano. Y así es la iglesia. Ese es tu hermano, ese es tu hermano. No nos escogimos. Así como tú no escoges en qué familia nacer, así cuando tú llegas a la iglesia, esos son tus hermanos. Así. ¿Qué podemos hacer? si ahora tenemos una relación así con el Señor, debemos aprender a tener una relación así con los demás. Era muerto y ha revivido. O sea, estaba a punto de morir, como aquel se había perdido y es allá. Qué palabras, ¿no? Vamos a leer unos versículos para terminar. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Saben qué? Una cosa, hermanos, usted en su vida cristiana va a necesitar la misericordia de Dios, va a necesitar la gracia de Dios. Y acuérdese que si usted no trata con misericordia a sus hermanos, no va a recibir misericordia cuando la necesite. ¿Sí? Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Quieres acercarte al trono de la gracia, pero debes tratar con gracia a los demás. No se le olvide, usted va a necesitar también misericordia. Otro pasaje, Santiago 2. Este es como un resumen de lo que el Señor dijo. Santiago 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Imagínate. Eso es lo que el Señor dijo en otra parte, ¿no? Con la vara que me dis, seréis medidos. O sea, si tú acá en la tierra tú eres compasivo y misericordioso con tus hermanos, perdonas, soportas, sobrellevas, tienes un corazón que se da con misericordia al impío, al pecador, que es bondadoso, que es amplio, así va a ser el día de tu juicio. Pero si tú guardas, así como el malvado, ¿no?, y le cobras a tu hermano, y le cobras a tu hermano, tú mismo vas a ser tu juez el día del tribunal. Tú mismo. De la manera que tú trataste, tú mismo. Vas a ser juzgado por tu propio juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y mira esta frase. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Uy, qué frases. Triunfo. Otro pasaje, con ese terminamos. Mateo, creo que está. Lucas, perdón. Lucas 6, desde el 37. El Señor habló mucho de esto. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Sabes? Nosotros tenemos la autoridad del Señor para muchas cosas, aún para exhortar, para reprender. Para un hermano me dijo: no, hermano, es que usted tiene el ministerio de la exhortación. Sí, es que la palabra dice: Timoteo, ocúpate de la exhortación. Y yo me lo he tomado como en serio. Me la paso exhortando y exhortando a los hermanos. Pero no tenemos el ministerio de juzgar. Es diferente, ¿cierto? Tú exhortas para salvación, para edificación, para consolación, pero el Señor nunca nos dio la autoridad para ponernos por juez. Porque al único que se le dio toda autoridad para juzgar a vivos y a muertos es al Señor. Entonces dejémosle ese juicio al Señor. Dice el hermano Luis Junior, tiene un folleto que habla de los dos ministerios. Y él dice: hay dos clases de personas que se acercan al trono de Dios. Una es la que trae el carácter de Cristo, que viene a interceder. otra la que viene como Satanás a acusar. ¿Cómo vienes tú? Porque a veces uno ve el pecado, hermano, y la naturaleza de uno tiende a juzgarlo. Es más, a veces uno tiende en su ira a tratarlo. Muchas veces nosotros vamos a tratar a las personas no por misericordia, sino por impaciencia. ¿Sí? Uh-huh. Pero eso no es de Cristo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor era movido, o sea, lo que lo conducía era ¿qué? La misericordia. Y esa triunfa sobre el juicio. Por eso Pablo decía, os rogamos, hermano. O sea, Pablo no quería imponerse a ellos. Él rogaba porque él amaba. Él era misericordia, él rogaba. ¿Sí? Y las personas se dan cuenta cuando uno habla con desespero o con amor. ¿Sí? A veces cuando uno naturalmente siente esa ira que es de la carne, ese malestar, esa impaciencia, uno no debería hablar, no debería callar, aquietarse, hasta que uno no esté en paz, en tranquilidad, no hacerlo. Mejor callarse. A veces uno ve cosas que debe hablar, pero si uno ve, está en esa intranquilidad, no debería hablar, porque causa daño, porque va a tratar algo con su fuerza, con su carne. Igual cuando lo hemos hecho, el Señor nos ha reprendido, porque actuamos fue naturalmente, no movidos a misericordia. Es mejor callarse, ¿no? No condenéis y no seréis condenados. O sea, mira lo que dice: no, 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 no. Pero ahora sí va a haber un sí. O sea, algo que sí debes hacer: perdonad. Y seréis perdonados. Aquí no está hablando del perdón eterno. Aquí está hablando del perdón de comunión y el perdón en relación al tribunal de Cristo. ¿Sí? Como lo leímos en la parábola de los dos siervos. Y no solo no perdone, hermano, dese, da, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Miren, hermano, eso es tan verídico. ¿Cómo decirlo? Yo aborrezco el evangelio de la prosperidad. Así me parece inmundo, me parece tan contrario a las escrituras, hermano. Pero la palabra dice que si tú eres un buen dador alegre, el Señor también te da. ¿Sí? Bueno, porque es que hay personas que usaron eso para enriquecerse y manotaron el evangelio. Pero nosotros hemos estado meses en los que ya se nos va a acabar la plata. El Señor me dice, deme esto para mi obra. Señor, pero es que déelo. Y uno da, y es el mes donde más le rinde la plata. Es un misterio que uno da y el Señor hace que no le escasee. Eso no es prosperidad, ¿no? Porque nuestra intención no es que el Señor nos dé, pero el Señor sí ama al dador. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja del que está, que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mira, esto es interesantísimo, hermano. Tú quieres ir a tratar el pecado de tu hermano, ¿sí? Primero tú debes estar consciente que para tratar el pecado de tu hermano tú debes estar limpio de todo pecado. ¡Guau! O sea, que si tú tienes que ibas a tratar el pecado, tú debes ser limpio de tu pecado. Si no, mejor primero soluciona tus pecados. ¿Sabes qué? Nosotros a veces duramos años contratando con pecados nuestros, santificando. Y a veces en un impulso queremos solucionar el pecado del hermano.
que se limpia el pecado de la primera piel.
Sí, el Señor me dijo un día eso.
Y desde el más viejo hasta el más joven, ¿no? Me voy a solucionar primero mis pecados.
¿Qué haces?
¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y volvamos ahora al verso 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, al que tiene oído para oír, ¿sí? Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Esto ya, el Señor ya se pasa, hermano. Como que perdónelo. El hermano dice, pero hermano, ¿cómo lo voy a perdonar? No, hermano, si uno le dice solo que perdone, dice que lo ame, que se dé por él. ¿Sabe qué, hermano? Si no está dispuesto a amar a su hermano, váyase para otro lado. No hay lugar para usted en la iglesia. No hay lugar para usted en la iglesia. Porque es que la iglesia es eso. El lugar donde el Señor dijo, esto os mando, un mandamiento nuevo os doy. Amaos los unos a los otros. ¿Usted no es capaz de soportar a su hermano? Pues... bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Qué cosa, ¿no? Al que te hiere la mejilla, dile, mira, aquí tengo la otra. Preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Así fue Cristo, se entregó todo por nosotros. ¿Esto qué es, hermano? Hacer lo que Cristo hizo con nosotros. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y mira como que todo lleva allá. Sed pues inmisericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bienaventurados los misericordias, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué tema, ¿no, hermano? Señor, permita que su palabra quede guardada en nuestro corazón. Que ella pueda hacernos sabios y entendidos en la buena voluntad del Señor para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tú tienes algo para hablarnos. No permitas que nuestro oído se cierre a tu palabra y que nuestro corazón se endurezca. Danos un corazón que ame tu voluntad, que ame tu palabra. Pero no solo queremos ser como ese escriba en la ley entendido, sino queremos ser como aquel buen samaritano.
Amén.
Enséñalo, Señor.
Sí, Señor.
Que realmente nosotros podamos conocer y aprender lo que es misericordia, Señor. Okay. Y podamos vivirlo, Señor. Y podamos darnos, Señor, porque tú conoces la necesidad de este mundo, Señor. Concédenos entregarnos, Señor, para que otros puedan alcanzar
lo que tú nos has dado.
Amén.
Aquella salvación tan preciosa y tan grande, Señor. Concédenos darnos como tú te diste. Concédenos un corazón compasivo y misericordioso. Perdona a nuestro corazón malvado, Señor. Perdona a nuestro corazón con falta de perdón. Perdona nuestra mirada orgullosa, Señor. Perdónanos cuando hemos tratado toscamente a tus hijos, Señor. Cuando los hemos golpeado, aún con nuestras palabras, Señor. Perdónanos, Señor. Y haz de nosotros verdaderos pastores tuyos. Hombres que amen la grey y la paciencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén.
Amén, Señor.